Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito. Te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Yo hoy quiero entrar directo en la palabra con ustedes. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 14. Yo voy directo a la palabra. Siento que el Señor Dios quiere hacer algo y quiere enseñarnos hoy algo en esa tarde, en ese principio de tarde. Solo para darles un dato, nosotros tuvimos 24 personas bautizadas. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor Dios por esas vidas, por esas personas? Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Ok, Mateo 14, yo quiero que leamos a partir del versículo 22. Darles un contexto, Jesús acaba de multiplicar los panes y peces a la multitud. Y es lindo ver cómo, de hecho, la multiplicación no sucede en las manos de Jesús. La bendición y la gratitud suceden en las manos de Jesús, pero la multiplicación sucede en las manos de los discípulos. Déjame decirte una cosa, no era parte de la prédica, pero voy a decirlo. Todo lo que es bendecido por Dios, que está en tus manos, tú tienes la habilidad de multiplicar. La habilidad de multiplicar está en ti, como buen mayordomo es lo que Dios te da. Por eso los discípulos reciben el pan y comienzan a partir, y el pan no se acaba y alimentan 5,000 hombres. De hecho, la cantidad de personas que había ahí, más o menos 10,000 a 12,000 personas, porque sin contar mujeres y niños. Entonces Jesús acaba de hacer ese milagro y ahora Jesús les manda a los discípulos ir al otro lado. Y aquí vamos a leer versículo 22 de Mateo 14. Dice: enseguida Jesús hizo. Subraya esa parte, esa palabra hizo en tu Biblia. Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueron delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca ya estaba muy lejos de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. Subraya esa parte también, viento contrario. A la cuarta vigilia de la noche, en mi Biblia tiene eso, no sé si en la de ustedes tiene, entre las 3 y 6 de la mañana. ¿Alguna Biblia tiene eso? ¿O solo la mía? Creo que solo la mía. Tengo una persona, gloria a Dios. Estamos leyendo Reina Valera, tú y yo. Los otros leen son más actuales. Entre las 3 y 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Y Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús. Y descendieron de la barca, Pedro caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Y empezando a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe. Subraya eso también, por favor. ¿Por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: en verdad eres hijo de Dios. Terminada la travesía, bajaron a tierra en Genezaret. Y cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús, enviaron a decirlo por toda aquella región de alrededor y le trajeron todos los que tenían algún mal y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que tocaban quedaban sanados. Ahora, enfoca conmigo en el versículo 22 por un momento. La Biblia dice que Jesús hizo, repite conmigo, hizo. Gracias a los 20 aquí que responder. Repite conmigo, hizo. Antes, gracias. Ahora sí, el espíritu guayaco entró aquí. Yo estaba hablando en el primer servicio que yo fui a predicar en un retiro de jóvenes en Riobamba, 150 jóvenes. Es lindo ver lo que Dios hace en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? No solo de nuestra iglesia, es lindo ver. Por eso no sean tan cerrados, vean lo que Dios está haciendo en otras iglesias. Es lindo ver la multiforme gracia, lo que Dios está haciendo en el cuerpo de Cristo. Pero ese retiro de jóvenes, yo llego a predicar y yo creo que los guayacos tienen una energía que es fuera de lo normal. Porque yo tengo una energía que yo considero fuera de lo normal, pero ellos tienen un poquito más. Y a las 2 de la mañana del sábado, llegamos ahí viernes en la noche, y la primera sesión del retiro, el primer servicio comienza a las 2 de la mañana. Y yo prediqué ahí 3 de la mañana vamos, terminamos el servicio. A las 4 de la mañana fui a dormir. Pero no me estoy quejando, estoy diciendo que hay una energía que yo creo que los quiteños debemos aprender. Yo me considero ahora ya quiteño, ya entendiste, ¿no? Debemos aprender con los guayacos, ¿verdad? Yo casi estoy empezando a hablar como, ¿me está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Por qué? Porque creo que hay algo que debemos aprender sobre la alegría. Yo creo que cada pueblo tiene que aprender uno con el otro, ¿verdad? Somos un mismo pueblo, pueblo ecuatoriano, pero yo creo que hay diferencias que creo que necesitan ser arregladas o tal vez aprendidas. Por eso ese amén último que ese hizo último que repitieron, ese fue bueno. El primero no fue tan bueno, mentira. Pero sigue conmigo. Entonces Jesús ahora hizo sus discípulos pasaren al otro lado. Y Jesús, la palabra hizo aquí da a entender en el texto que Jesús les obligó, porque es literalmente ese significado. La palabra hizo que está ahí es obligar, forzar, forzar en contra la voluntad. Jesús les obligó a los discípulos a pasar a la otra orilla, a entrar por el mar y a cruzar el mar. Yo me acuerdo cuando yo era niño, mi madre me llevaba a cortar el pelo, yo tenía unos 10 años, y todas las veces que yo iba a cortar el pelo, yo le decía: madre, la siguiente vez yo voy a rapar el pelo. Le decía: ok, mijo. Eso fue por unas 5 o 6 veces. Cuando llegó la séptima o sexta o séptima vez, yo termino de cortar el pelo, yo salgo: madre, ¿qué te pareció bonito y todo? Y ella decía, madre, la siguiente vez yo rapo mi pelo. Ella: la siguiente vez no, ahora. Y me sentó en la silla contra mi voluntad, porque, o sea, voluntad, contra mi voluntad, me puso ahí y el man me rapó el pelo. Creo que es por eso que no crece más. Pero la cosa es, contra mi voluntad, me puso ahí. Luego me enseñó la lección que yo debía cumplir mi palabra como hombre. Si yo doy mi palabra, yo voy a cumplir. Entonces, pero ella hizo algo en contra de mi voluntad, simplemente para enseñarme una lección. Y Jesús ahora está haciendo exactamente con los discípulos. Recuerda, los discípulos ya habían pasado por una tempestad en Mateo capítulo 8. Cuando Jesús está en el barco dormido y los discípulos le despiertan: maestro, despierta porque vamos a morir. Jesús se levanta y dice: ¿qué tengo yo con ustedes? No es mi tiempo aún. Y Jesús detiene la tempestad en Mateo capítulo 8. Entonces los discípulos ya sabían qué significaba un mar revuelto. Y yo tengo conmigo, tengo el entendimiento tal vez de que Jesús les forzó a entrar en la barca en contra de su voluntad. ¿Por qué? Porque ellos ya sabían que el mar estaba revuelto. Porque uno solo puede ser forzado en contra de su voluntad, ¿verdad? Entonces Jesús ahora les forza a entrar, les obliga a entrar. Y muchas veces nosotros no queremos entrar en situaciones que tal vez ya conocemos, ya pasamos, simplemente por evitar el dolor que puede causar esa situación. Y Jesús está mandando a los discípulos a enfrentar a la situación, y también está ordenando y obligando a que pasen por esa situación. Te voy a decir una cosa: muchas veces Jesús te va a obligar a entrar en situaciones que tú no quieres, simplemente para ejercer su señorío sobre tu vida. Simplemente por eso. Por eso el título que quiero dar hoy de la prédica es: no evites la tempestad. No evites la tempestad. Muchos de nosotros queremos evitar tempestades por anticipar el dolor de lo que la tempestad o la situación pueda causar en nosotros. Pero no sabemos que al final de toda tempestad siempre hay un propósito. Al final de toda tempestad siempre está Jesús. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, mira, Jesús manda a los discípulos a entrar en la tempestad. Y lo más chistoso es que Jesús no va con ellos. Jesús no va con ellos. ¿Cuántos ya pasaron por una situación en donde tu jefe tal vez te manda a ir a resolver un conflicto, pero él no va contigo? ¿Ya pasaron por eso? Yo ya pasé por eso. en donde yo tuve que ir a resolver conflictos, entrar en una tempestad, entrar en una situación incómoda, que mi jefe no viene conmigo. Es básicamente lo que Jesús está haciendo con los discípulos. Vayan ustedes, yo me quedo acá orando. Qué chévere, ¿no? Creo que muchos pastores hacen eso. Vayan ustedes, yo me quedo aquí orando, resolviendo el problema, resolviendo la oración. Pero muchas veces nosotros entramos, nos vemos en esa situación en donde nos van a hacer cosas que son incómodas, y la persona que debería ser o que debería venir conmigo no viene. Y yo me imagino a los discípulos diciendo: Jesús, tú nos mandas a entrar a ese mar que está con cara de tempestad, está con cara de que va a ser un viento contrario, y tú no vienes conmigo. Entonces Jesús se va a orar y los discípulos van solos. Y la Biblia dice que mientras Jesús oraba, el viento azotaba a la barca. Y mientras el viento azotaba la barca, Jesús estaba tranquilo, estaba orando. Pero ahora, lo que sucede es que Jesús ahora sale de ese lugar de tranquilidad para él y resuelve entrar en medio a la tempestad. Pero ahora, la Biblia dice que había un viento contrario. ¿Cuántos saben que cuando estamos cumpliendo un mandato de Jesús, siempre va a haber un viento contrario de resistencia? Te digo algo: si no hay resistencia en tu vida, yo repensaría si estás viviendo la voluntad de Jesús en tu vida. Yo repensaría si tú no estás evitando entrar en tempestades que Jesús te mandó a entrar, si tú no estás evitando entrar en el lugar que Jesús te mandó a entrar. Y hay muchos de nosotros que nos escondemos de nuestros llamados, nos escondemos de lo que Jesús nos está mandando que haga, simplemente por evitar conflictos, simplemente por saber que va a venir un viento contrario. Pero Jesús aquí manda a sus discípulos a entrar en ese lugar. Ahora, muchas veces tenemos que entender que si Jesús nos obliga a hacer cosas que no queremos hacer, es para un determinado propósito que nosotros ahora vamos a hacer entrar en un propósito y vamos a ver nuestro llamado siendo cumplido. ¿Cuántos son padres aquí? Yo estoy, mi hija va a nacer en unos meses, pero ¿cuántos son padres aquí? ¿Tú les obligas a tus hijos a lavar los dientes? Ahorita si ya son mayores de 18 años y no lavan, somos sinvergüenzas. Pero si son chiquitos, ustedes les obligan a lavarse los dientes. ¿Por qué les obligan a lavarse los dientes? Para que en el futuro no tenga un problema con sus dientes. Dentadura se dice. Gracias. Para que no tenga que usar dentaduras también. ¿Por qué hacemos eso? ¿Y por qué Jesús a veces nos obliga a hacer cosas que no queremos? Porque Él sabe que lo que se necesita hacer ahora va a ayudar en un futuro. Tal vez ahora tú no ves el propósito de entrar en una tempestad. Tal vez ahora tú no ves el propósito de lo que Jesús te mandó a hacer. Pero lo que tú vas a entender es que de aquí en 10 años tú vas a decir: si no fuera por esa situación, yo nunca podría estar viviendo eso aquí que estoy viviendo ahora. La cosa de nuestra cabeza es que somos momentáneos. Pensamos en la tempestad por la tempestad. Pero si yo te digo que la tempestad simplemente es un paso para que tú puedas crecer dentro de ti mismo, para que tú puedas ganar confianza en Jesús, para que tú puedas tener tu carácter transformado, para que más adelante tu carácter sustente la posición que Dios te va a regalar. Amén. Amén. Ok. Entonces, mira. Mira el versículo 28 conmigo. Versículo 28. Ahora Jesús, solo para traer un poco de Jesús, estaba orando, comienza a caminar sobre las aguas ahora. Los discípulos comienzan a ver Jesús y comienzan a asustarse. La Biblia dice que ellos hasta estaban gritando de miedo. Pero Jesús dijo: soy yo. Y viene siempre uno que quiere decir: ok, si eres tú, Pedro en este caso, mándame que vaya a ti sobre el agua. Versículo 28 dice: y Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti. Subraya eso, por favor. Sobre las aguas. Versículo 29: ven, le dijo Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse gritó: Señor, sálvame. Al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿Por qué dudaste? ¿No te parece chistoso que Jesús le llame a un hombre que acaba de caminar sobre las aguas, hombre de poca fe? ¿No te parece chistoso? Un hombre que literalmente pisa, camina sobre el mar, así como Jesús estaba caminando. Jesús dice: hombre de poca fe. Mi percepción, Daniel, es: yo nunca caminé sobre las aguas. Si Pedro tiene poca fe, imagina yo, ¿verdad? Si Pedro caminó sobre las aguas, imagina, si Dios, si Jesús le llamó de hombre de poca fe, imagina alguien que ya caminó sobre las aguas. Porque si lo hicieron, me enseña, por favor. Pero ahora, me parece chévere que Jesús le haya llamado, mejor, chistoso, no chévere, que Jesús le haya llamado de hombre de poca fe. Y yo decía a Dios: ¿pero por qué Jesús le llamó a Pedro, el hombre que caminó sobre las aguas, un hombre de poca fe? Y de ahí Dios me llevó a esa parte que dice: cuando Pedro pide para caminar sobre las aguas, Pedro pide para ir hacia Jesús. Y Pedro, cuando comienza a caminar, él camina sobre las aguas. Pero la Biblia dice que cuando un viento contrario, la resistencia o la situación que yo anticipé, o lo que tal vez yo ya he vivido mucho tiempo, porque yo conozco el mar, yo conozco la tempestad, cuando yo soy distraído por eso, yo comienzo a hundir. Ah, Daniel, pero eso es muy obvio. Es claro que él hundió por eso. Pero ahora mi pregunta es: ¿por qué Jesús llamó a Pedro de poca fe, hombre de poca fe? Y yo quiero proponerte que es porque Pedro tuvo fe para caminar sobre las aguas, pero Pedro no tuvo fe para llegar a Jesús. El pedido de Pedro no fue caminar sobre las aguas. El pedido de Pedro fue: yo quiero llegar a ti. El pedido de Pedro, claro, involucraba caminar sobre las aguas, porque Jesús dice, Pedro dice: maestro, que yo vaya por las aguas a ti. Pedro tuvo fe para caminar sobre las aguas. Pedro tuvo fe para vivir lo sobrenatural. Pedro tuvo fe para experimentar el milagro. Pedro tuvo fe para hacer lo que ninguno de los discípulos quiso hacer, porque todos estaban asustados. Pedro dijo: yo voy. Pedro tuvo esa fe. Pero ahora, Pedro tuvo fe para vivir el milagro, pero Pedro no tuvo fe para hacer lo que era importante: llegar a Jesús. Muchas veces nosotros tenemos fe para vivir el milagro. Muchas veces nosotros tenemos fe para creer por una sanidad. Muchas veces tenemos fe para creer por una puerta abierta. Tenemos fe para creer por un favor de Dios. Tenemos fe para ver la mano de Dios obrando. Pero nos olvidamos, mientras estamos viviendo el milagro, la fe, que antes de cualquier cosa, el milagro tenía que conducirnos a Jesús. No es sobre el milagro en sí. A veces vivir lo sobrenatural no es lo suficiente. Lo suficiente, y para que seas llamado hombre y mujer de fe, es caminar por el milagro, experimentar el milagro, pero también llegar a Jesús. ¿Me están entendiendo? Y me llama la atención que Pedro es llamado hombre de poca fe. Y mi pregunta es: ¿tú solo has vivido milagros, o tú has entendido que milagros o sobrenatural son un medio para que tú puedas acercarte más y más a Jesús? Todas las puertas de favor que tú vives en medio a tempestades, en medio a problemas, y yo creo que muchas veces somos engañados por nuestro propio conocimiento. Te voy a decir el porqué. Porque Pedro sabía que el viento contrario podría derrumbar una barca, podría revolcar, hacer virar una barca. ¿Contó más él? ¿Contó más a Pedro? Y muchas veces nosotros entramos en tempestades que son parecidas con otras situaciones que ya vivimos. ¿Y por qué esas situaciones son parecidas con situaciones que ya vivimos? Nosotros abrimos mano de la fe y ponemos aquí adentro la razón. La Biblia dice que Pedro dejó de poner la atención en Jesús y puso la atención en lo que ya conocía. Y muchas veces tempestades, momentos que Jesús te pone adentro, tú vas a tener esa sensación: yo ya pasé por eso, yo conozco eso aquí, yo sé que es complicado, yo sé que eso me puede hacer hundir. Pero el problema aquí es que cuando tú pones atención en el viento contrario, es ahí cuando te hundes. Porque si tuvieras mantenido la fe, la misma fe que es para salir del barco, que es la fe para llegar en Jesús, no te hundirías. Ahora, lo más interesante es que Jesús le ayuda a Pedro, porque Pedro está hundiendo, y Jesús dice: maestro, voy a morirme, ayúdame. La Biblia dice que Jesús va a Pedro. El comienzo era Pedro yendo a Jesús, pero ahora Jesús va a Pedro. ¿Sabes por qué? Porque hasta en nuestra falta de fe para llegar a Jesús, cuando le gritamos, Él viene a nosotros. Y cuando Él viene a nosotros, Él nos levanta otra vez. Hasta en tu falta de fe, hombre de poca fe, mujer de poca fe, hasta en nuestra falta de fe de llegar a Él, Jesús, en medio a cualquier milagro, Él quiere presentarse a nosotros de una forma: Jesús, sálvame, aquí estoy. En la tempestad aprendes eso. Cuando tú no evitas la tempestad, tú aprendes esas cosas. Y si tú evitas la tempestad, lo que va a suceder es que tú vas a poner a Jesús en un lugar de castigador. Maestro, me dijiste que iba a caminar sobre las aguas, pero me hundí. Pero no hundiste por culpa de Jesús. Hundiste porque diste atención a tu razón y a tu preconocimiento de lo que ya habías vivido antes, es decir, un trauma de tu vida. Que tú estás viviendo una tempestad y ¡pum!, se abre el gatillo de un trauma. Y tú dices: no, eso aquí va a ser igual. Y ahí tú vas a poner la culpa en Jesús otra vez. Pero Jesús está aquí. No, hijo. Si tú pierdes la fe de llegar a mí, yo complemento tu fe para que yo llegue a ti. ¿No está entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, vamos a seguir acá. Jesús, la Biblia dice que después de que Jesús habla conversa con Pedro, Jesús vuelve caminando con Pedro hacia la barca. La Biblia dice que cuando entran en la barca, el viento se calma. Mira, en la tempestad de Mateo capítulo 8, que Jesús está dormido, los discípulos se despiertan. La Biblia dice que Jesús se levanta y da un orden a la tempestad. Da un orden a la tempestad. Y la tempestad se calma. En ese caso, aquí en Mateo 14, Jesús no da un orden. Jesús simplemente, la Biblia dice que Jesús simplemente pisa en la barca. Y cuando pisa en la barca, el viento y el mar se calman. ¿Ya te diste cuenta que la misma tempestad que le movía y le azotaba la barca no le hacía daño a Jesús? La misma tempestad que movía y le asustaba a los discípulos, esa misma tempestad no hacía nada con Jesús. Es como si los discípulos están caminando aquí en la barca y la cosa es moviéndose y Jesús solo caminaba normal. ¿Ya viste esas películas, esos dibujos animados, cuando hay una persona que recibe lluvia y la otra al lado tiene un sol? ¿Ya viste eso? Yo tengo la impresión que era eso que estaba sucediendo. Tengo la impresión que era eso. De que los discípulos estaban ¡ay, Jesús! Y Jesús estaba tranquilito, caminando, como si fuera nada, como si fuera tierra firme. Y cuando Jesús entra a la barca, el viento calma. Voy a proponerte algo. Es posible que Jesús y los discípulos, viviendo en el mismo lugar, el mismo ambiente, la atmósfera que estaban experimentando era diferente. La atmósfera que Jesús representaba era: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Y los discípulos estaban aquí: pero Jesús, quiero paz, porque la cosa está complicada aquí. Jesús vivía en una otra atmósfera. Él estaba en la tempestad y la tempestad no le afectaba. ¿Sabes cuál es la tempestad que puedes detener? Es la tempestad que no quita tu paz. La tempestad que puedes detener es la tempestad que no quita tu paz. Ahora, yo entiendo a Jesús caminando sobre el mar tranquilo. Y yo entiendo a Pedro, porque conocía el mar, caminando en la tempestad. Yo caminaría así. No sé si ustedes caminarían así. Si es en el agua ya. Aquí. Jesús trae la misma atmósfera que él estaba viviendo adentro. Y que ahora, cuando él entra en el barco, se manifiesta afuera. Mientras Pedro, aquí yo, a mí me encanta decir eso. Porque Pedro, cuando sale de la barca, el miedo de Pedro no fue generado por la tempestad, fue expuesto por la tempestad. Las tempestades no son hechas para generar y no generan cosas en nosotros. Las tempestades exponen cosas en nosotros, exponen lo que está adentro. Los discípulos, su miedo fue expuesto. A Jesús, su paz fue expuesta. Ahora mi pregunta es: ¿qué cargas tú en medio de la tempestad? Tú eres el tipo de persona que puede el mundo estar cayendo alrededor tuyo. Conmigo no va a cambiar nada, porque yo sé en quien he creído. Yo sé que es poderoso para hacer infinitamente más. Jesús, él trae su paz, lo que estaba viviendo adentro, él pone ahora en el barco. Y ahora la situación comienza a quedar en paz. Las tempestades son para que nosotros entendamos. Cuando evitamos tempestades, perdemos la oportunidad de experimentar la paz que solo Jesús puede dar. Cuando tú evitas vivir las tempestades, detalle, la tempestad no fue provocada por Jesús. Porque si hubiese sido provocada por Jesús, él mismo estaría yendo contra él mismo. ¿Por qué? Porque voy a mandar solo una tempestad aquí, ¡bum!, y voy a calmar solo un ratito para probarte. La Biblia dice que Dios no nos prueba de esa forma. Dios nos tienta de esa forma. Es decir, había una fuerza demoníaca, había un espíritu ahí que estaba tratando de topar a los discípulos. Pero, Daniel, entonces Dios nos manda tentaciones. El Espíritu Santo le llevó a Jesús para ser tentado por el propio diablo. ¿Por qué Dios no nos mandaría a lugares que él sabe que el diablo va a estar para tentarnos? La oración es: no nos dejes caer en tentación. Pero ahora, el propio Dios nos puede enviar a ser tentados. Y ahora los discípulos tienen la paz de Jesús, acceso a la paz de Jesús que fue expuesta. Porque Jesús, en medio de la tempestad, no se dejó mover por lo mismo, por el mismo viento que movía el barco. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Cuando no evitamos las tempestades, nosotros tenemos acceso a la paz que solo Jesús puede dar. Ahora déjame mejorar eso. Voy a terminar ya. Creo que es de mis prédicas más cortas. Versículo 34. Dice: terminada la travesía, bajaron a tierra de Genezaret. Y cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús, enviaron a decirlo por toda aquella región de alrededor y le trajeron todos los que tenían algún mal y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban curados, quedaban sanados. A veces pensamos que las tempestades son simplemente para que nuestra fe, nuestra confianza, nuestro carácter, eso sea moldeado, para que tengamos más confianza y más fe en el Señor Jesús. Pero yo te quiero proponer que Jesús, cuando les manda a los discípulos a cruzar el mar, no tenía nada que ver con los discípulos, pero tenía que ver con lo que Jesús iba a hacer en Genezaret. Tenía que ver con lo que Jesús les mandó a cruzar. Por eso Jesús cruza con ellos también. Por eso Jesús pasa con ellos también. Porque no tenía nada que ver con lo que los discípulos iban a hacer. No tenía nada que ver con el propósito de los discípulos. Debo decir una cosa: las tempestades que tú no evitas no tienen nada que ver con tu propósito. Tiene que ver con lo que Jesús está por hacer. Porque Jesús, cuando llega en Genezaret, la gente escucha de Jesús. Los discípulos están con Jesús. Los discípulos pasaron la tempestad. Los discípulos aprendieron la tempestad. Pero ahora, el propósito no era en los discípulos cruzando el mar. El propósito era Jesús cruzando el mar, los discípulos acompañándole para que pudieran vivir algo nuevo ahí. Escucha una cosa: el propósito estaba en Jesús y no en los discípulos. Cuando tú evitas las tempestades que Jesús te obliga, te forza a entrar, tú te estás perdiendo de lo que Jesús va a hacer. Te estás perdiendo del propósito de llegar al otro lado y ver lo que Jesús va a hacer. Yo no quiero ser de las personas que evitan tempestades. ¿Por qué? Porque si Jesús me manda una tempestad, yo sé que Jesús está diciendo: Daniel, yo te escogí para ser parte de un plan que es mucho más grande de lo que tú estás pensando. Es un plan que es mío, no es tuyo. Es un propósito que es mío, no es tuyo. Y yo te estoy dando la oportunidad de hacer sociedad conmigo en lo que yo estoy haciendo. Cuando evitamos tempestades, perdemos oportunidades de participar en lo que Jesús está haciendo. Cuando evitamos problemas, cuando evitamos no enfrentar las tempestades de la vida, nosotros estamos perdiendo las oportunidades de no vivir, o perdón, de vivir el propósito más grande, que es el propósito de Cristo. Nunca fue sobre los discípulos, siempre fue sobre Jesús cruzando al otro lado y haciendo los discípulos parte de su propósito. ¿Cuántos aquí dan un fuerte aplauso al Señor Jesús por eso? Gloria a Dios. ¿Cuántos aquí dicen: yo no quiero perderme de lo que Jesús va a hacer, del propósito de Jesús? Y si tú dices eso, yo te voy a pedir que te pongas de pie y nosotros vamos a orar. Vamos a declarar al Señor Jesús: Jesús, si tú me quieres mandar a una tempestad, no me importa, yo voy a entrar. Y a veces la tempestad, ¿sabe lo que es? Entrar en el lugar que tú más temías entrar. Tal vez tu tempestad es entrar en tu colegio y comenzar a predicar. Esa es tu tempestad. Tal vez tu tempestad es comenzar a hablar de Jesús en tu universidad. Tal vez tu tempestad es graduarte un poco más y ser un poquito más inteligente para entrar en la política y cambiar el escenario político. Tal vez tu tempestad es comenzar un negocio nuevo. Tal vez tu tempestad, ¿cuál es tu tempestad? No evites esa tempestad, porque es a través de esa tempestad que tú eres parte del plan de Jesús en la faz de la tierra. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Pon tu mano sobre tu corazón y solo repite conmigo: Señor Dios, el día de hoy yo decido no quedarme fuera de lo que tú estás haciendo. Señor Jesús, en donde tú me hagas caminar, yo voy a caminar, sea en la tierra, sea en el mar, sea en el valle, sea en la montaña, en donde me mandes caminar, yo voy a caminar. Y yo declaro hoy: yo no voy a evitar tempestades, pero yo voy a enfrentarlas bajo tu poder. Y yo sé que tú me estás preparando para vivir tu propósito y para cooperar con lo que tú estás haciendo, en el nombre del Señor Jesús. Esperamos que este mensaje haya impactado tu vida. Suscríbete porque subimos nuevas prédicas todas las semanas.